vienen preguntas, ¿no? Y me gustaría poder charlar con un analista político como Raúl Timerman, que está del otro lado, director del Grupo de Opinión Pública, para hablar un poquito del presente, ¿no? Político, que no está tan fácil ni de un lado ni del otro, y en el medio los intereses de los trabajadores, que se les licúa el dinero, los intereses de los empresarios que están en el Yao Yao escuchando, opositores que dicen, bueno, ya voy a sacar el cepo, otros opositores que hablan de dolarización, encuestas que le dan más ganador a Milei. Bueno, es un cambalache interesante, Raúl Timerman, el que estamos viviendo, y muchas aristas. ¿Cómo estás? Acá Gisela Busaniche te saluda.
¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien. ¿Cómo estás viendo un poco la situación? Hay tantas aristas que no sé por dónde querríamos empezar.
Pero vos sabés que me quedé pensando en el último comentario que hicieron ustedes respecto al previaje.
Sí.
El previaje fue una iniciativa de Matías Lamen, posiblemente la iniciativa más exitosa de este gobierno en términos de aceptación pública. Matías Lamen no la pudo capitalizar. Es increíble, digamos. Nosotros
eso pasa en otros lugares en otros lugares del gobierno también, ¿no? El no poder capitalizar algunas cosas.
Sí, pero a nivel individual, no, porque, por ejemplo, Sergio Massa, su posición desde que asumió, poco a poco la va capitalizando, a pesar de que los índices de inflación son totalmente adversos, de que no hay un control de la inflación. Pero, sin embargo, uno siguiendo su imagen ve que hay una capitalización de la gestión que está realizando. En el caso de Matías Lamen no se da. Posiblemente Matías Lamen nunca se ocupó de querer capitalizar esa gestión. Eso también puede ser cierto, digamos, ¿no? Es una persona que... Ya sé que no es el motivo de esta llamada, me quedé pensando
pero tiene que ver con eso.
En términos... ¿Cómo estás, Horacio Marmolik? Te saluda. En términos de lo que vos planteás, es muy claro eso. En el caso de Massa, más allá de que... los números de inflación no lo acompañan, se lo ve activo y en gestión permanentemente.
Y trabajando en equipo,
algo que a ciertas personas del electorado les debe haber cambiado la mirada que tenían sobre él. En el caso de Lamen es un gestor para el sector, pero no de cara al público.
Así es.
Y ahí hay una diferencia de cómo se está haciendo mucho de lo que vemos hoy. Hay cosas que son de cara al público, que después a la hora de la gestión, siempre pensando en una de las fuerzas más disruptivas que hoy estamos viendo en el caso de Milei, es de cara al público es mucho, pero para la hora de la gestión no sabemos cómo va a ser.
No. Vos sabés que ahora que mencionás eso, nosotros con Sheila Bilker hacemos un trabajo sistemático mensual que es cual y cuantitativo, hacemos grupos focales en base tanto de jóvenes como adultos de clase media, en base a voto prospectivo ahora, los que van a votar Frente de Todos, los que van a votar Juntos por el Cambio y los que van a votar La Libertad Avanza. En los que van a votar Frente de Todos, hay una guía de pautas donde vos vas generando impulsos en el grupo y tirando preguntas. Hay una que es, bueno, ¿cuál es de los últimos actos de gestión del gobierno el que ustedes más valoran? Y se produce un silencio total en el grupo. Y son votantes, gente que va a votar Frente de Todos, no pueden rescatar un acto de gestión. El gobierno tiene, desde hace tiempo, tiene un problema para comunicar los actos de gestión. O no existen los actos de gestión o la gente no sabe que existen. Hay un problema, Y vos, por el otro lado, a Javier Milei lo ves sistemáticamente, de modo disruptivo, con consignas tan simples como ustedes son la casta, hay que incendiar el Banco Central, viva la libertad, carajo. Y sin embargo, hoy casi uno de cada cuatro electores lo votan a Milei. Es un fenómeno...
Es un fenómeno que no se puede creer. Veía la visita que tuvo últimamente a Tierra del Fuego, en donde estaba en el auto gritando libertad, libertad, y rodeado de un montón de personas también gritando libertad, libertad. Y si Milei llega de presidente, lo primero que hace es sacar los subsidios. O sea que esas personas que viven en zona desfavorable...
trabajo.
Sí, pero aparte se van a matar de frío, porque no van a poder pagar las facturas.
hay un ¿cuál es el fenómeno Milei? Hoy Milei es el que se vayan todos del 2001. ¿Cómo lo traducen cuando lo verbalizan? A mí me importa todo un carajo, yo lo voto a Milei. Esa es la verbalización que hacen especialmente los jóvenes. Y el voto a Milei se da otra situación interesante. No es un voto vergonzoso. Se claro. declara.
Bueno, ese es el reconocimiento de... Bueno, a Milei se le reconoce que ya no está mal decir que uno es de derecha.
No. Ni a él le preocupa, ni a sus votantes le preocupan.
Hoy justo veníamos hablando, que está Ingrid Beck también en esta mesa, veníamos hablando sobre el libro del hermano de Neurociencia para Nunca Cambiar de Opinión, que habla sobre... Si uno juega un poco con esto de uno nace de derecha, hay cultura, hay genética o qué es, digo, y por qué votamos como votamos y por qué nos cuesta cambiar tanto de opinión. Y en todos los estudios que leía de este neurocientífico está el tema de la emoción y del miedo, que la instalación del miedo genera odio y genera enojo y genera un voto más conservador.
Bueno, vivimos una situación, una sensación permanente de incertidumbre. Digamos, la incertidumbre, hay gente que le genera miedo. Vos hablabas recién respecto al cambio de opinión, me hiciste acordar una frase de Winston Churchill que dice: un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Digamos, vos cuando decís, bueno, está bien, cambiemos de tema, no, el fanático sigue exactamente con el mismo tema. Milei es un fanático.
Raúl, buen día.
Buen día.
Y soy Ingrid Beck. En relación con esto, ¿no? ¿Por qué pensaba, por qué da miedo, digamos, por qué él instala algo que tiene que ver con la dolarización y algunas cuestiones que tienen que ver con el miedo a perderlo todo, ¿no? Y que él va a resolver eso, cuando en realidad es muy probable que si él fuese presidente, perderíamos todo, ¿no? O sea, ¿por qué las personas no pueden, o los votantes, no pueden hacer ese link entre si gana este señor, yo tal vez pueda perder la jubilación, por ejemplo?
Bueno, es interesante eso, ¿por qué no se hace ese link? Primero, te digo que el grueso de los votantes de Milei tiene menos de 39 años.
Claro, no piensan en la jubilación en principio.
No. El estereotipo de votante Milei es masculino, menor a 39 años, con escuela secundaria completa, clase media de centros urbanos. Ese es el prototipo del votante de Milei. Hay un overlap, se sobrepone en los electores la imagen positiva de Milei con la imagen positiva de Patricia Bullrich. Ahí hay una competencia de electorados, digamos. Se da un fenómeno muy particular en el PRO, ya no en Juntos por el Cambio, en el PRO, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Es como que los votos dentro del PRO están definidos y son electorados que piensan diferente, los que votan a Horacio Rodríguez Larreta y los que votan a Patricia Bullrich. Entonces ambos, para las PASO, para tratar de ser el candidato de Juntos por el Cambio, salen a buscar votos afuera del espacio. Patricia Bullrich sale a buscar votantes de Milei, diciéndoles, miren, de este espacio va a salir el próximo presidente. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que sea Horacio Rodríguez Larreta o yo? Si prefieren que sea yo, vótenme a mí en las PASO y después en la general voten por Milei. ¿Qué dice Horacio Rodríguez Larreta? Le habla a los peronistas. Claro. Le dice, miren, de aquí va a salir el próximo presidente. ¿Ustedes quién prefieren, sea Patricia Bullrich o yo? Pero se invita a votar. Lo que augura que las de mantenerse unidos Juntos por el Cambio, las PASO de Juntos por el Cambio pueden tener un resultado abrumador del tipo de las que tuvieron en el 2019 a favor del Frente de Todos, pero ahora a favor de Juntos por el Cambio.
¿Y no habrá muchos votantes del Frente de Todos que vayan con un voto más inteligente a las PASO a no votar al Frente de Todos y votar por el candidato más moderado, si se quiere?
A eso me refiero.
O sea, sí puede ser, ¿no? Porque, y todo depende, el tema es todo depende de qué tan competitivo.
En la Ciudad de Buenos Aires no cabe la menor duda, ya lo declaran. Dicen que van a ir a votar. Si es Jorge Macri o Martín Lustó, en las PASO van a ir a votar por Martín Lustó. Después votarán por su candidato en la general, pero
claro.
El peronismo de la ciudad no quiere que Jorge Macri sea el próximo jefe de gobierno. O sea, estas van a ser las PASO más por, donde por primera vez la gente va a considerar cuál es su mejor voto, más de quién me gusta que se, digamos, ir a votar de manera más útil. Y realmente se puede dar una situación muy particular donde el voto posterior en la general no refleje el resultado de las PASO.
Ahora se me viene también la intriga de qué pasará en el Frente de Todos y qué tan competitiva será la PASO si hay, cuando no se ve un candidato fuerte, excepto la vicepresidenta, pero que también en un balotaje no tiene tampoco la posibilidad quizás de ganar. Entonces eso hace que el Frente de Todos tenga que de alguna manera ordenarse con un candidato competitivo y no está siendo tan fácil. Yo no sé si tiene unos minutos para escuchar el informativo y después hablar 5 minutos del Frente de Todos o está muy a full.
No, está bien. Tengo un compromiso a las 6:40.
Dale, entonces escuchamos las noticias y después hacemos un balance del Frente de Todos, así dale. Queda más completo el análisis. Muchas gracias, Raúl. 10:30, llega el informativo. Seguimos en esta charla con Raúl Timerman para hablar, veníamos hablando de estas opciones que vienen en la carrera de las elecciones. Mientras estaba el informativo, charlábamos, Raúl, de decir, bueno, uno entonces va a tener que elegir entre una derecha y ultraderecha, ¿no? Digo, ¿y cómo llegamos a esto y cuál es el rol del progresismo en ese sentido, del peronismo en Argentina? Se cortó.
No se cortó.
Ah, qué suerte. Bueno,
y estaba escuchando.
Y entonces, contame entonces,
no conté,
¿cómo lo ves?
Antes de que termine la pregunta.
No,
bueno, la cuestión es así, mirá. Indudablemente lo mejor para el Frente de Todos es que haya una PASO. La PASO lo más amplio posible. Si Cristina decide jugar en las PASO, Cristina seguramente va a ganar las PASO. Y en la general Cristina puede llegar hasta un 34-35% de voto, pero después no tiene chance en el balotaje. El tema es que hoy no hay nadie que tenga chance en el balotaje, porque hoy, digamos, el 70%, 73% del electorado quiere un cambio. Entonces, aquel que se presente por el Frente de Todos tiene que representar un cambio respecto a este gobierno si quiere tener chances competitivas. ¿Qué es lo que más le conviene al Frente de Todos? Una PASO lo más amplia posible donde entre todos. Yo creo, porque creo que Cristina no va a ser candidata, creo que hay dos figuras que deberían estar en esas PASO, que son Sergio Massa y Daniel Scioli, porque le dan volumen político. Después habría otra gente que debería estar. Juan Grabois debería estar. Juan Grabois impide la fuga de votos por izquierda, porque hay votos del Frente de Todos que se están yendo a la izquierda. Debería estar Sergio Berni, que impide la fuga de votos por derecha, digamos. O sea que debería ser el espectro lo más amplio posible. Si quiere participar Coqui Capitanich, Juan Mansur, Uñac, el que quiera participar. Claudio Lozano se anotó, digamos, el que quiera perder. Esa es la mejor posibilidad que tiene. Si vos vas a los votos de Cristina, el único que recoge todos los votos de Cristina es Axel Kicillof. Ahora bien, Cristina no puede designar un candidato, eso no funciona más. Si Cristina quiere que Axel sea candidato a presidente, Cristina le tiene que pedir a Axel que sea candidato a presidente y él tiene que decidir si acepta o no, pero no puede ser el candidato de Cristina. Cristina en realidad debería apoyar al que gane las PASO en el Frente de Todos. Esa sería la posición de mayor fortaleza para el Frente de Todos. El tema es que no hay regla de juego, no hay nada todavía establecido. Aparentemente el viernes a las 5 de la tarde se juntan en el PJ y van a empezar a hablar del tema. Está la agenda en este momento, la agenda política la tiene la oposición. El Frente de Todos está en veremos.
Recién estuvo acá el jefe de gabinete Agustín Rossi, estuvo charlando en el programa de Darío Villarruel. Y le preguntaron por su candidatura, por su posible candidatura. Dijo que, o sea, no lo terminó de confirmar, dijo que se lo habían preguntado en otro programa y que se había anotado también. Pero, ¿qué pasa con Alberto Fernández si no decide apoyar a Daniel Scioli y decide apoyar a Agustín Rossi?
Nada, no pasa absolutamente nada. Digamos, Daniel Scioli va a ser candidato igual, es el único que salió a decir yo ya soy candidato, y eso es independiente, y es más, él dijo no es una cuestión ni de albertismo, ni de kirchnerismo, ni...
no me acuerdo. El tema es que si fuera a PASO, no sé si se presenta Massa.
El otro tema, la otra pregunta que uno debería hacerse es a Sergio Massa, ¿le conviene presentarse como candidato a presidente en función de su carrera política? Tiene 50 años. A lo mejor le conviene mantener el barco a flote hasta el final de este mandato, digamos, y después pensar en una futura elección. Esta es una elección que se presenta terriblemente difícil, y para ser candidato debería renunciar al Ministerio de Economía, y eso generaría, fíjate todo el lío que se armó ayer, porque alguien dijo que Antonio Aracle había operado para y el dólar se fue a 420 pesos.
Claro, eso es real, y entonces ese es el desafío más grande. ¿Pensás que la reunión del PJ va a servir, que se reúnan ellos va a servir, o esto se arregla?
La reunión tiene que ser entre más, Alberto y Cristina, esa tiene que ser la primera reunión. Después se pueden reunir todos.
Bien.
Si Cristina no está, es muy difícil que se llegue a un acuerdo que sirva para algo.
Y después lo que me llama la atención y la última es cómo están... Ah, ya son y 40.